Siempre pensé que los relatos de aparecidos y fenómenos sobrenaturales eran solo cuentos para asustar a niños inquietos. Soy Martín, un padre de familia común y corriente, con un trabajo estable y una rutina fija que rara vez se sale de lo ordinario. He pasado toda mi vida en este mismo pueblo, un lugar donde las casas tienen muros de adobe y las calles empedradas cuentan historias que pocos se atreven a creer. Honestamente, nunca les presté atención a las leyendas que los más viejos repetían en la plaza, esas historias de carruajes fantasmales y presencias que rondan a medianoche. Pero, te voy a ser sincero, después de lo que sucedió aquella noche, ya no estoy tan seguro de que todo sea únicamente una invención. Era un día cualquiera de mitad de semana. Mi esposa, Lucía, decidió llevar a nuestros dos hijos a visitar a sus tíos en un pueblo vecino. Yo me quedé en casa porque tenía que madrugar para ir al trabajo, así que preferí no distraerme con el viaje familiar. No vi nada raro en aquella situación, de hecho, me pareció la decisión más sensata. Me fui a la cama temprano, como siempre. Dormí profundamente, como suelo hacerlo, hasta que, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, me despertó un sonido que no correspondía a nada que yo hubiera escuchado antes. Por un instante, creí que era un camión pasando por la calle, quizás un vehículo de carga. Pero, al prestar un poco más de atención, noté algo inquietante. El ruido poseía un toque muy antiguo, como si proviniera de ruedas de madera mal ajustadas, acompañadas de golpes metálicos que podrían ser herraduras sobre el empedrado. Me quedé inmóvil en la cama, intentando descifrar si estaba soñando o si era real. Sentía que no podía ignorarlo. En este pueblo ya nadie usa carruajes, y menos a esas horas de la noche. Esa certeza me provocó una sensación de desasosiego que no pude contener. Los abuelos del pueblo siempre han contado historias de un carruaje tenebroso que aparece cuando alguien está próximo a fallecer. Jamás creí en esas anécdotas. Sin embargo, mientras ese ruido se acercaba a mi ventana, no podía dejar de recordar cada palabra que había oído en las reuniones familiares o en los atardeceres en la plaza. Según los más viejos, si el carruaje pasa frente a tu casa, es porque viene por alguien. Mi mente racional me decía que nada de eso tenía sentido, pero el sonido persistía y se volvía cada vez más intenso. Lo más desconcertante sucedió cuando noté que, de alguna forma, se detuvo justo frente a mi casa. Un escalofrío metafórico me recorrió en ese momento, como si toda mi seguridad se evaporara. Miré por la rendija de la puerta que da hacia el pasillo, inseguro de si debía acercarme a la ventana del cuarto. Había un silencio tenso que rodeaba toda la habitación, a excepción de ese rechinar que continuaba pausado, como si una fuerza invisible estuviera ahí, invitándome o retándome a asomarme. Fue entonces cuando un impulso casi incontrolable me empujó a levantarme. Caminé despacio hacia la ventana, tratando de no hacer el menor ruido. Recordé lo que decían algunos ancianos: nunca mires directamente al carruaje, porque corres el riesgo de llamar su atención y sentenciarte. Me parecía una superstición más, pero en ese instante, mi sentido común quedó bloqueado por un presentimiento. Estando a tan solo un par de pasos de la ventana, me quedé congelado. La curiosidad me carcomía, pero algo me decía que no debía hacerlo. Era como si el ambiente estuviera cargado de una presencia demasiado pesada, afectando mi respiración, obligándome a quedarme quieto. Entonces escuché algo que me puso la piel como piedra. Fue un murmullo que no podría definir con exactitud. Parecía que venía desde el exterior y se dirigía directamente a mí, como si supiera mi nombre y quisiera llamarme. Cerré los ojos e intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Intenté encontrarle una lógica, quizá fuera un sonido del viento o algún animal que, en medio de la noche, deambulaba por la calle. Pero la sensación de estar siendo convocado por algo desconocido no se disipaba. Estaba a punto de atreverme a mirar por la ventana cuando un golpe seco retumbó afuera. Como si algo pesado hubiese caído al suelo desde cierta altura. Mi corazón se aceleró tanto que temí que se escuchara hasta en la calle. Aún así, me obligué a mantener la compostura. Cualquier movimiento brusco me hacía sentir vulnerable. Sabía que el carruaje, o lo que fuera aquello, permanecía ahí, detenidamente. No sé cuánto tiempo estuve de pie, con el oído pegado a la pared, esperando que se alejara. Pasaron varios minutos que se sintieron eternos, hasta que, de pronto, el crujido de las ruedas volvió a resonar. Un chirrido sostenido, seguido por el golpeteo de los cascos contra la calle adoquinada. Empezó a alejarse, muy lento al principio, y luego más rápido, hasta que la calma absoluta regresó. Cuando todo quedó en silencio, me sentí exhausto, como si hubiese corrido una maratón. No pude pegar un ojo durante el resto de la madrugada. Me quedé sentado en la cama, con la mente dando vueltas entre el miedo y la incredulidad. Recién cuando amaneció y el sol se asomó por las rendijas de la persiana, sentí un poco de alivio. Incluso me reí solo, burlándome de mí mismo por haberme puesto tan nervioso con lo que parecía ser solo un desvarío nocturno. Sin embargo, mi tranquilidad se fue a pique cuando, más tarde, me enteré de que mi vecino, el señor Ricardo, había fallecido durante la noche. Tenía alrededor de 70 años y llevaba algún tiempo luchando contra una enfermedad que, en teoría, era manejable. La noticia me sacudió, pero lo que más me perturbó fue que su casa estaba al lado de la mía, a tan solo unos metros. Exactamente la zona en la que, horas antes, había escuchado detenerse aquel carruaje imposible. Nunca le conté a nadie lo sucedido, ni a mi esposa ni a mis amigos. Para ser honesto, me avergonzaba admitir que me había paralizado ante algo tan fuera de lo común. ¿Cómo decirle a la gente que escuché un carruaje de madera en una época donde solo existen autos y motocicletas? Más aún, ¿cómo explicar que, justo cuando ese vehículo anticuado estuvo afuera, mi vecino partió de este mundo? Desde aquella noche, siento que mi perspectiva cambió. Siempre fui el tipo incrédulo que se burlaba de historias paranormales, pero ahora ya no estoy tan seguro de nada. Cuando me acuesto, en la quietud de la madrugada, a veces me pongo a pensar en el sonido de las ruedas, en el golpeteo de herraduras y en ese momento en que todo pareció suspenderse en el aire. Ese pensamiento me provoca una tensión interna difícil de describir. No he vuelto a escuchar nada parecido, y parte de mí desea no experimentarlo jamás. Pero, al mismo tiempo, hay una parte curiosa en mi interior que anhela comprender de verdad lo que ocurrió. Los habitantes más antiguos del pueblo siempre han hablado de sucesos similares. Dicen que cuando ese carruaje se pasea, alguien deja este mundo. Puede tratarse de un anciano enfermo o de alguien aparentemente sano. Hay quienes aseguran que lo han visto y otros tantos afirman que han percibido la sombra de unos caballos frente a sus puertas. Yo, por mi parte, no llegué a ver nada. Quizá, en el fondo, me alegro por no haberlo hecho. Porque si lo que dicen es cierto, una mirada directa a ese vehículo podría ser la peor de las condenas. Ahora, cada vez que alguien menciona haber oído ruidos extraños de madrugada, procuro no dudar ni reírme. Prefiero guardar silencio y escuchar, porque no quiero tentarle a la suerte ni negarme a la posibilidad de lo desconocido. Algunas personas se acercan a mí para contarme leyendas de otros tiempos, pero yo ya no las paso por alto. Prefiero quedarme con la duda antes que etiquetar todo como un chiste o una mentira absurda. He llegado a preguntarme si lo que viví fue un aviso, una especie de advertencia sobre lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte. O si, simplemente, el destino quiso que yo escuchara aquel carruaje para sacudirme la mente y llevarme a cuestionar mis propias certezas. Puede que, en otras circunstancias, hubiera achacado todo a mi imaginación, pero no puedo ignorar que mi vecino murió esa misma noche. La coincidencia es demasiado grande para ignorarla. No pretendo convencer a nadie de nada. Conozco a gente que ha vivido aquí toda su vida y jamás ha tenido una experiencia parecida. También conozco a otros que juran haberlo sentido o haberlo visto, pero lo mantienen en secreto por temor al ridículo. Porque, seamos honestos, admitir que uno cree en una carreta fantasmagórica que deambula en la oscuridad no es fácil en pleno siglo XXI. Aún así, me pregunto, ¿cuántos más han pasado por algo similar, despertándose con el latido a 1000 por hora, dudando si miran por la ventana o si se quedan en la cama cubriéndose con las cobijas? La vida continúa, y yo sigo cumpliendo mi rutina, me levanto temprano, voy a trabajar, regreso a casa para cenar con mi familia y me acuesto esperando que la noche transcurra sin incidentes. Sin embargo, cada vez que me quedo solo, no puedo evitar recordar aquella madrugada en la que escuché un sonido imposible. Me atormenta pensar que tal vez no haya sido la última vez que ocurra. Y sí, si lo ves fríamente, nada cambió en el orden lógico de mi vida. Pero hay una sombra de inquietud que me sigue, esa misma que aparece cuando uno se da cuenta de que hay cosas que se nos escapan de las manos. A veces, me pregunto si otros pueblos también tendrán sus propias leyendas de carruajes sin conductor o de apariciones que cobran vida en la mitad de la noche. Quizás sea parte de la herencia de nuestra gente, de nuestra cultura, donde la muerte siempre anda cerca, esperando su momento. O tal vez sea una proyección de nuestros miedos más profundos, esos que no queremos reconocer ni ante nosotros mismos. No lo sé con certeza. Lo que sí tengo claro es que, desde entonces, me resulta imposible desechar la idea de que hay un límite muy fino entre nuestro mundo y algo más. Un límite que se hace presente cuando menos lo esperas, con un chirrido áspero de madera y un golpeteo firme sobre la piedra. Podrá sonar a superstición, pero créeme, una vez que lo escuchas, tu noción de la realidad se quiebra para siempre. Ahora que he soltado mi historia, no puedo evitar preguntarme si habrá alguien que comparta este tipo de vivencia. ¿Seré el único que despertó con aquella mezcla de asombro y pavor, dudando de su cordura al oír algo que no encaja con nuestra era? Quizá existan más personas que, en la oscuridad de la madrugada, han percibido algo parecido y nunca lo han contado por temor a las burlas o a que los tilden de locos. Al final, no me queda otra que convivir con esta memoria que se niega a desaparecer. Voy a seguir mi rutina y tratar de vivir la vida con la mejor cara posible, pero siempre llevaré en la mente esa incógnita, ¿qué fue realmente lo que pasó aquella noche? Y, si llega a repetirse, ¿estaré preparado para asomarme y romper ese tabú de no mirar al carruaje? Pienso en ello cada tanto, sobre todo en esas noches tan silenciosas que el silencio mismo parece contener algo más profundo. Tal vez, con el paso de los años, esta historia se sume a la larga lista de leyendas del pueblo que se cuentan sin que nadie sepa a ciencia cierta si son verdad o mentira. Solo puedo decir que, para mí, dejó de ser leyenda aquella madrugada en que sentí como algo se detuvo frente a mi ventana. Y cuando veo la casa vacía del difunto señor Ricardo, no puedo dejar de recordar el crujir de esas ruedas. No sé si todo esto ha hecho de mí una persona más crédula o más asustada, pero sí sé que, a veces, la realidad y lo imposible se funden sin que podamos entenderlo. Ya no soy aquel incrédulo que se reía de los relatos contados por los ancianos en la plaza. Me resisto a afirmar que sea una verdad absoluta, pero tampoco me atrevo a negar lo que experimenté. Prefiero quedarme en este punto intermedio, donde acepto mi ignorancia y reconozco que hay misterios que, tal vez, jamás podremos explicar. Y cada noche, cuando me meto en la cama, solo tengo un deseo, que el carruaje de la madrugada no vuelva a rondar mis sueños ni mis calles. Si de algo estoy seguro, es de que no quiero enterarme si, la próxima vez, viene por mí o por alguien que amo. Con esa incertidumbre vivo ahora, y quizá con ella moriré algún día. La mirada oculta de Doña Emilia. Nunca pensé que un lugar tan pequeño pudiera encerrar secretos capaces de perturbar la tranquilidad de quienes lo habitaban. Crecí en un pueblo donde todos conocían los nombres de los demás, donde una simple caminata por la plaza era suficiente para saludar al panadero, al cartero y a la maestra de la escuela. La vida allí parecía sencilla, casi monótona. Sin embargo, había un tema que siempre generaba murmullos discretos: la existencia de Doña Emilia, una mujer mayor que vivía apartada de todos, en una casa antigua ubicada al final del camino principal. Desde mi niñez, escuché infinidad de rumores sobre ella. La mayoría del tiempo, la gente la describía como alguien solitaria, tal vez un poco huraña, y se refería a ciertas historias que no se contaban abiertamente. Nadie usaba la palabra brujería de manera directa, pero era claro que muchos sospechaban que Doña Emilia poseía algún tipo de don extraño. Algunos decían que sus conocimientos en hierbas y remedios iban más allá de lo habitual, pues parecía curar dolencias para las que los médicos del pueblo no encontraban explicación. Otros decían que ayudaba en asuntos relacionados con el corazón, como si comprendiera pasiones y pesares de las personas de un modo sobrenatural. Yo, Por otro lado, nunca creí en ese tipo de habladurías. Desde muy joven adquirí una perspectiva práctica, evitando cualquier explicación que no pudiera sostenerse con hechos. Mi hermana menor, Ana, tenía una actitud parecida. A veces le gustaba bromear sobre el tema, comentando que si Doña Emilia fuera lo que algunos sospechaban, habría resuelto todos los problemas del pueblo hacía mucho tiempo. Nuestra familia compartía esa visión escéptica, por lo que no tuvimos trato alguno con la mujer durante años. Sin embargo, la realidad en un lugar tan pequeño puede cambiar de forma abrupta. Cuando mi hermana empezó a mostrar síntomas de una enfermedad no identificada, la atmósfera serena de nuestro hogar se quebró. Ana primero se quejó de agotamiento y de falta de apetito, pero nada alarmante. Pasó un tiempo, y en lugar de mejorar, empeoraba sin razón aparente. Nuestra madre se preocupó y la llevó a varios doctores, ninguno de los cuales logró hallar el origen del mal. Todos los análisis arrojaban resultados normales, pero mi hermana languidecía cada vez más. En la desesperación, mi madre empezó a insistir en la posibilidad de acudir a Doña Emilia. Me molestó la sola sugerencia, pues me negaba a creer que hubiera algo que esa anciana pudiera hacer mejor que los médicos. Sin embargo, mi madre seguía repitiendo que no perdíamos nada con intentarlo y que cualquiera en una situación de angustia haría lo mismo. Ana no decía mucho, se notaba cansada, confundida e incluso un poco resignada a su situación. Una mañana, mi hermana tomó la decisión por su cuenta. Cuando regresé de hacer un encargo, descubrí que se había marchado temprano a la casa de Doña Emilia. Volvió un día después, un poco más tranquila, con un puñado de hierbas que la anciana le había dado para preparar un té, acompañado de algunas instrucciones simples. Me molestó la idea de recurrir a supuestos remedios sin base científica, pero ver la expresión de Ana, que lucía un destello de esperanza, me hizo callar. No quería discutir con ella en ese estado. Durante la primera semana, la salud de mi hermana no dio señal de mejora. Su ánimo continuaba bajo y sus fuerzas no regresaban. Pero, a partir de la segunda semana, se produjo un cambio notable. Empezó a comer con un apetito moderado y a caminar por la casa con más energía. Nuestra madre se entusiasmó tanto que aseguraba que la ayuda de Doña Emilia era la única explicación viable, como si se tratara de un pequeño milagro. Mi visión seguía siendo reticente. Me resultaba difícil aceptar que un simple té de hierbas fuera más efectivo que toda la ciencia médica. Sin embargo, la recuperación de Ana era innegable. Aún así, mi inquietud no se disipaba, porque notaba algo diferente en mi hermana. Había una reticencia en ella a la hora de comentar su visita a la casa de Doña Emilia. Cuando le preguntaba qué había sucedido, se cerraba. Intentaba cambiar de tema o se quedaba en silencio. Nuestra madre, por su parte, asumía que Ana prefería no hablar del asunto y consideraba que lo importante era que se estaba recuperando. Mi inconformidad creció lo suficiente como para vencer mis escrúpulos y animarme a visitar yo mismo a la anciana con la firme intención de averiguar qué estaba ocurriendo en realidad. En un arranque de valor, caminé hacia la parte más alejada del pueblo y toqué la puerta de madera carcomida de su vieja vivienda. El rechinido con el que se abrió parecía anticipar el ambiente que me esperaba adentro. Doña Emilia me invitó a pasar, con una expresión que no manifestaba sorpresa alguna. Tuve la impresión de que ella sabía de antemano que me presentaría algún día en su puerta. El interior de la casa estaba lleno de muebles antiguos, con un olor penetrante a plantas secas que colgaban de las vigas. Aunque la anciana me ofreció una taza de té, la rechacé con un gesto de cortesía. Estuve allí, tratando de entender cómo podía alguien ayudar a mi hermana cuando los médicos habían fracasado. Ella respondió con palabras que, aunque sencillas, parecían esquivar cualquier explicación concreta. Hablaba de reencuentros personales y de encontrar equilibrio interior. Luego de esa breve entrevista, me marché con un sentimiento confuso. Por un lado, Doña Emilia no se comportó como la persona siniestra que algunos pintaban. No habló de brujería ni de rituales clandestinos. Sin embargo, transmitía una sensación peculiar, como si ocultara una convicción profunda de que, en el fondo, yo no estaba listo para comprender lo que realmente hacía. Me costaba expresarlo con claridad, pero sentía que había algo más allá de las apariencias. Pasaron las semanas, y no solo comprobé que Ana seguía mejorando, sino que empecé a notar una serie de transformaciones discretas en otras personas del pueblo. Don Joaquín, un hombre que llevaba años con dolores crónicos, de repente se mostró más ágil y sonriente. Margarita, una madre soltera con problemas constantes de salud, recuperó un brillo especial en la mirada. Al preguntarles qué había sucedido, mencionaban muy por encima una visita a la casa de Doña Emilia y cambiaban el tema, como si temieran revelar algo que no se debe contar. Ese secretismo me puso en alerta. Algo dentro de mí se rebelaba contra la idea de aceptar que esta anciana fuera una especie de benefactora misteriosa a la que todos debíamos agradecer sin hacer preguntas. Además, me daba cuenta de que mis amigos y vecinos que habían acudido a ella se mostraban reservados, como si compartieran un acuerdo tácito de no divulgar ciertos detalles. El ambiente general del pueblo experimentó un cambio sutil, casi imperceptible para quien no viviera allí desde siempre. No se trataba de un cambio físico ni de una prosperidad evidente, más bien, era un matiz en las actitudes, en las miradas de la gente cuando coincidían en el mercado o en la panadería. Muchos parecían más tranquilos, pero al mismo tiempo más distantes. Era como si hubieran entrado en un pacto implícito que reforzaba su silencio. Con el pasar del tiempo, me sumí en mis propias tareas para tratar de ignorar ese sentimiento de intriga que no me abandonaba. Observaba a mi hermana desenvolverse en la vida cotidiana con una salud que yo creía perdida, y comprendía que, por más que dudara, tenía que agradecer que ella estuviera bien. Sin embargo, había otro aspecto que me resultaba imposible de pasar por alto. Ana no volvió a ser la misma en el plano emocional, reía menos, hablaba lo mínimo. No manifestaba tristeza, pero sí un estado de distancia que me preocupaba más que su condición física anterior. Mi madre seguía convencida de que ese cambio en el carácter de Ana era natural después de una enfermedad. Afirmaba que la convalecencia deja una huella, y que lo esencial era que se hubiera salvado de algo que parecía irremediable. Nunca aceptó que me presentara de nuevo en la casa de Doña Emilia para cuestionarla. Me insistió en que no lo hiciera, pues no quería agrandar los rumores ni provocar la ira de alguien que, según la mayoría, solo había hecho el bien a nuestra familia. Aún así, mis pensamientos no se calmaban. Empecé a recordar ciertas frases que la gente repetía cuando hablaba de las visitas a la anciana, como aquello de que ella resolvía problemas a un costo que no siempre era evidente. Incluso don Joaquín había comentado algo similar, utilizando palabras muy vagas que se grabaron en mi mente. Me preguntaba a qué se referían cuando insinuaban que doña Emilia podía remediar males que los médicos no solucionaban, pero que, a cambio, tomaba algo intangible de sus beneficiarios. Con el transcurso de los meses, el fenómeno se hizo más notorio. El pueblo entró en un ciclo donde la mayoría de los que experimentaban situaciones delicadas, fuera una dolencia física o un conflicto sentimental, acudían de manera casi automática a la vieja casa. Y, sin excepción, todos salían con algún tipo de alivio o mejora en su vida. Sin embargo, la consecuencia parecía ser una apatía tenue que se instauraba en ellos. Ya no sufrían, pero tampoco irradiaban la misma vivacidad de antes. Era como si un velo se extendiera sobre ellos, tapando emociones intensas y dejándolos en un estado de calma artificial. Las tardes en la plaza se volvieron extrañas, las conversaciones ya no fluían con tanto entusiasmo, y varias personas preferían quedarse en casa o limitar sus encuentros sociales. Observaba a algunos adultos y me daba cuenta de que se veían conformes, pero inexpresivos, como si hubieran decidido renunciar al dolor a cambio de despojarse de parte de su alegría. Esa percepción me angustiaba, y no lograba explicarla de forma coherente sin parecer paranoico. En ese punto, me planteé confrontar directamente a mis vecinos y amigos, preguntarles a bocajarro qué estaba ocurriendo en realidad. Pero cada vez que empezaba una conversación al respecto, recibía miradas de desconcierto o sonrisas forzadas. Casi todos se limitaban a decir que yo exageraba, que la gente cambió por razones naturales y que la vida evoluciona. Algunos mencionaban la crisis económica, otros la situación familiar y otros decían que yo me había quedado anclado en el pasado. Sentía la necesidad de regresar a la casa de Doña Emilia para exigirle una explicación completa de su don y saber si realmente estaba interfiriendo en los ánimos del pueblo. pero no encontraba el momento ni el valor para hacerlo. Temía que, si descubriese alguna verdad inquietante, no sabría cómo gestionarla. Además, la actitud de mi hermana me retenía. Ella parecía en paz con su nuevo modo de ser y no deseaba remover el tema que la había llevado a su visita inicial. Al final, decidí quedarme con la incertidumbre. Dejé de mencionar el asunto ante Ana y acepté que su salud estuviera estable, aunque su carácter fuese distinto. Observé, con el paso de los días, cómo el pueblo recuperó una supuesta normalidad de rutina y tareas diarias, pero con un trasfondo que me producía desasosiego. Era como si hubiera una doble capa en cada situación, la de la superficie, donde todo marchaba bien, y la del interior, donde existía una uniformidad extraña en los rostros y en las actitudes. Nunca llegué a probar los remedios de Doña Emilia ni sentí la necesidad de hacerlo, pero en mi fuero interno, siempre me pregunté si esa decisión me dejaba al margen de un presunto influjo que se había esparcido silenciosamente. Podía caminar por las calles adoquinadas y percibir un ambiente sosegado, aunque casi demasiado calmado. No había discusiones, no había chismes relevantes y pocos parecían descontentos con su situación. Para la mayoría, la ausencia de conflicto era sinónimo de bienestar. Para mí, en cambio, reflejaba una uniformidad que no correspondía a la esencia original de nuestro pueblo. Ahora, cada vez que recuerdo la figura de Doña Emilia, la visualizo como un enigma viviente. Nadie supo con exactitud de dónde venía ni cómo había obtenido sus saberes. No tenía familiares ni amistades visibles y, aún así, las puertas de su casa estaban abiertas para quien necesitara un favor que los médicos o la vida cotidiana no podían solucionar. A estas alturas, no podría afirmar que fuera una bruja o una curandera legendaria, solo tenía la certeza de que sus técnicas no se basaban en la pura superstición. Algo funcionaba, algo producía cambios reales en el cuerpo y en la mente de las personas que la visitaban, aunque dejara una huella indefinible. Con el tiempo, aprendí a no juzgar a quienes buscan ayuda en situaciones desesperadas, ni a aquellos que prefieren guardar silencio para proteger su tranquilidad. Sin embargo, jamás pude desprenderme de una sensación de alerta, de la impresión de que nuestra comunidad había pagado un precio por la intervención de Doña Emilia. Era un costo tan íntimo que nadie hablaba de ello, pero que, paradójicamente, se manifestaba en el comportamiento taciturno de muchas personas. A pesar de haber encontrado cierta serenidad en mi rutina, siento que algo irreparable se quebró en la dinámica de nuestro pueblo. Es como si la alegría y la espontaneidad se hubieran diluido en una atmósfera controlada, sin grandes altibajos, donde todos se conforman con la seguridad de estar sanos y libres de problemas. La pregunta que nunca pude responder es si de verdad esa indiferencia es preferible al sufrimiento que se evitó. Nunca volví a cruzar la puerta de la casa de Doña Emilia. Sus paredes, vistas desde la distancia, se alzan como un recordatorio de lo que nuestra gente es capaz de hacer cuando la desesperación toca a la puerta. Quizás siga allí, tomando el sol en su pequeño patio o secando hierbas en el interior, mientras espera a la siguiente persona que llegue en busca de un favor. Tal vez, algún día, la anciana se vaya sin dejar rastro y nos deje con un enigma que no sabremos explicar. Pero, mientras tanto, su presencia continúa siendo una sombra al final de la calle, recordándome que hay cosas que escapan a la lógica sencilla de mi pensamiento. Puede que haya quienes consigan vivir en esa dualidad de gratitud y recelo, sin detenerse a cuestionar los motivos de esos cambios que experimentan en su interior. Yo, por mi parte, no logro borrar la sensación de que hay un aspecto siniestro en ese intercambio, algo que se lleva consigo una parte de la esencia de quienes la visitan. Aún así, debo admitir que no tengo pruebas tangibles ni un testimonio claro para exponer la realidad de lo sucedido. Solo tengo la certeza de que la mirada en los ojos de mi hermana ya no es la misma, y que cada vez que escucho su risa contenida, algo en mi conciencia me dice que, en el fondo, se perdió una chispa que jamás regresará. Así es como quedó todo en mi memoria, un pueblo donde la ayuda llegó de una fuente impensada y donde las explicaciones se quedaron a medias, porque nadie quiso profundizar en las consecuencias de recibir ese favor. Quizás sea mejor así, porque a veces, intentar arrancar la venda que cubre ciertos misterios solo conduce a descubrir verdades que no nos convienen. Yo continúo mi vida con ese nudo en el pecho, consciente de que mi elección de mantenerme al margen no elimina la inquietud. Tal vez lo único que hago es coexistir con la duda, aceptando que nuestra realidad no siempre se rige por lo que consideramos natural o razonable. Mientras tanto, la casa de Doña Emilia permanece en silencio, guardando con recelo los detalles de las transformaciones que causa en quienes se aventuran a buscar su mano sanadora. Y yo, cada vez que me acerco a aquella zona del pueblo, siento un impulso de apartar la vista, temiendo que, con solo mirar la puerta, algo de mi propia vitalidad se desvanezca sin que me dé cuenta. No tengo pruebas de ello, pero esa certidumbre me basta para mantenerme lejos y recordar que no todas las soluciones traen consigo la felicidad que prometen. Una parte de la persona que entra allí se queda para siempre en ese lugar, y la que sale, aunque aparentemente curada, ya nunca vuelve a ser igual. La figura entre los corrales. ¿Alguna vez has estado tan seguro de que tu entorno es inofensivo, que sientes que nada podría perturbar la paz que tanto aprecias? Esa fue exactamente mi creencia durante años, hasta que los sucesos recientes me hicieron dudar de todo lo que daba por sentado. Mi nombre es Raúl y llevo bastante tiempo viviendo en San Esteban, un pueblo remoto de Jalisco, donde las casas de adobe conviven con un paisaje de montañas a lo lejos y extensos campos que se pierden en el horizonte. La tranquilidad es casi permanente, y muchos dicen que llegar aquí es como retroceder varias décadas en el tiempo. A mí siempre me ha gustado esa sensación de estabilidad, de creer que los días transcurren sin grandes cambios. Durante mucho tiempo pensé que esa rutina, junto con el silencio de las noches, eran la mejor compañía para alguien que ya pasó de los 40 y busca un lugar donde no haya sobresaltos. Adquirí mi rancho hace ya varios años, después de divorciarme. Me pareció el sitio perfecto para iniciar de nuevo, rodeado de terreno fértil, con espacio suficiente para mi ganado y la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza. Además, mi perro, llamado Coyote, disfruta de la libertad de recorrer los campos a su antojo. Todo parecía marchar bien, pero hace unos meses comenzaron a ocurrir eventos que nadie supo cómo explicar. Al principio, se hablaba de animales desaparecidos, caballos y vacas que, de la noche a la mañana, dejaban sus corrales vacíos sin dejar rastro. Algunos vecinos apuntaban a coyotes salvajes o ladrones que operaban en la oscuridad. Sin embargo, a medida que los rumores crecían, empezaron a surgir nuevas historias que involucraban sombras que se movían entre los establos y ruidos poco comunes en los patios traseros. Confieso que ignoré esos relatos durante un buen tiempo, hasta que algo muy concreto sucedió en mi propiedad. Era una noche casi perfecta para descansar. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían brillar con más fuerza de lo habitual. La temperatura era agradable y uno esperaría que con esa calma resultara sencillo conciliar el sueño. Yo me sentía agotado después de una larga jornada, así que decidí preparar una cena ligera. Mientras cortaba unas verduras en la cocina, escuché a Coyote ladrar de una forma que no le había oído antes. Él es un perro muy tranquilo, rara vez hace escándalo, a menos que algo realmente importante esté pasando. Con la linterna en mano, caminé hacia el patio trasero para ver qué había provocado semejante reacción. El viento se llevaba algunas hojas secas y movía la reja que conducía al corral. Iluminé con la linterna cada rincón, pero no encontré nada sospechoso, ni animales salvajes ni huellas de algún intruso humano. Sin embargo, Coyote seguía mirando fijamente en dirección al corral, gruñendo con un aire de alarma que me incomodó mucho. Traté de acercarme al corral para inspeccionar la zona, pero cada paso que daba parecía aumentar una sensación de desasosiego que me costaba manejar. No había señales de algo extraño, pero la forma en que mi perro se comportaba me dejó inquieto. Con un leve temblor, decidí regresar a la casa, apagué las luces y me fui a la cama, aunque dormir resultó complicado. En el silencio profundo de San Esteban, cada sonido del viento y cada crujido en la estructura de la casa parecían resaltarse. Pasé parte de la noche dando vueltas en la cama, imaginando posibles explicaciones racionales para la actitud de mi perro. A la mañana siguiente, fui a visitar a Don Luis, un vecino y viejo amigo. Él es de esas personas que llevan toda la vida en el pueblo y conocen cada mito y leyenda transmitidos de generación en generación. Le conté lo de Coyote, esperando que me tranquilizara o me dijera que seguramente era un animal salvaje al acecho. Sin embargo, noté que su expresión cambió de inmediato cuando escuchó mi relato. Su voz se tornó más seria y me dijo que tuviera cuidado, pues no se trataba de algo normal. Expresó que su abuelo le había narrado historias antiguas sobre un ente que de vez en cuando merodeaba los ranchos aislados, generando inquietud y perturbando la calma nocturna. No le di mucho crédito en ese momento y me fui con la idea de que tal vez él exageraba por tradición familiar. Transcurrieron algunos días sin novedad, hasta que, de forma repentina, otra situación me hizo revivir el nerviosismo. Era una de esas madrugadas donde el silencio es tan denso que uno se siente incómodo en su propia cama. Abrí los ojos, con la clara certeza de que algo me había despertado, aunque no podía precisar qué. El cuarto estaba oscuro, y al sentarme en la orilla de la cama sentí un aire distinto, como si el ambiente estuviera cargado de una tensión invisible. De pronto, capté un sonido similar a pasos sobre gravilla, pero con un ritmo lento que ponía los nervios de punta. Me acerqué a la ventana y, con mucha cautela, miré afuera. El patio parecía vacío, pero la percepción de que alguien caminaba alrededor de mi casa se volvió imposible de ignorar. Preparé de nuevo mi linterna y salí, decidido a confirmar que no había nada. Esa decisión me costó varios segundos de valentía forzada. El aire estaba frío y la luna iluminaba parcialmente la silueta de los árboles. Caminé hasta el cobertizo y al dirigir el haz de luz hacia la puerta de madera, me di cuenta de la presencia de una figura alta y delgada, parada en posición estática, como si no necesitara moverse para hacerse notar. Me quedé petrificado, sin saber cómo reaccionar. Aquel ser no mostraba rasgos faciales distinguibles, ni siquiera se apreciaba con claridad si vestía algo específico. Parecía una sombra hecha de materia sólida, incapaz de retroceder ante la luz de la linterna. Sin pronunciar palabra, di un paso hacia atrás. La figura permanecía inmóvil, como si su simple aparición fuera la amenaza en sí. Sentí que el corazón me palpitaba tan fuerte que en cualquier momento podría obligarme a soltar la linterna. A pesar de ello, continué retrocediendo hasta entrar de nuevo a la casa. Cerré la puerta con cuidado, apagué la linterna y me senté en la oscuridad de la cocina, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché un golpe seco proveniente del cobertizo, similar a una fuerza impactando contra la madera. Después, reinó el silencio. No volví a salir hasta que el sol iluminó todo. Al revisar el cobertizo, comprobé que no faltaba nada, aunque sí encontré huellas extrañas en el suelo, alargadas y con marcas profundas que se interrumpían de pronto cerca de la valla que divide mi propiedad del campo abierto. A esa altura, sentía el estómago revuelto por la inquietud de no saber con qué estaba tratando. En los días posteriores, el pueblo entero se sumió en un ambiente de zozobra. Otras personas aseguraban haber contemplado la misma silueta espiando desde las ventanas o deambulando por los corrales. Las descripciones coincidían: una figura alta, delgada, de movimientos cautelosos que emergía en las noches más silenciosas. Algunos relacionaban estas apariciones con las desapariciones de animales. Otros se atrevieron a mencionar historias ancestrales en las que un ente vagaba por Jalisco en busca de almas o energía vital. Nadie tenía evidencia concreta, pero todos compartíamos un recelo creciente al caer la noche. Lo más complicado era mantener la vida cotidiana mientras proliferaban los rumores. Aunque mis tareas diarias seguían su curso, alimentar el ganado, revisar las cercas, cultivar lo indispensable, notaba que mi mente vivía a la expectativa de que algo volviera a irrumpir en el rancho. Esa sensación de vulnerabilidad me atormentaba, y ni siquiera las palabras de aliento que algunos vecinos intentaban transmitirme lograban apartar esa emoción. La figura no volvió a aparecer de manera tan evidente, pero cada vez que Coyote se ponía a ladrar en la madrugada, mi respiración se aceleraba y permanecía inmóvil en mi cama. Prefería no asomarme, recordando la escena del cobertizo donde la silueta se erguía sin necesidad de hacer algo más que mostrarse. Sentía que, si la volvía a ver, iba a terminar perdiendo por completo mi tranquilidad. Don Luis me insistía en que debíamos investigar, en que los hombres del pueblo podrían organizarse para recorrer los alrededores y tratar de encontrar rastros. Sin embargo, yo prefería no ahondar en la búsqueda de algo que nadie comprendía. Mi decisión se basaba en el temor a lo desconocido. Quizás esa cosa se marcharía por su cuenta en algún momento, o tal vez se instaló para siempre entre los ranchos de San Esteban. Una mañana, me acerqué a la valla donde había visto las huellas por última vez. Examiné el terreno con más detenimiento, con la intención de hallar una pista. Noté que la hierba mostraba un patrón extraño de aplastamiento, como si alguien hubiese caminado en línea recta para luego desvanecerse de un punto a otro. No había continuidad ni marcas de retroceso. Esa imposibilidad de hallar una lógica rebasaba mis conocimientos. A medida que las semanas avanzaban, las desapariciones de animales en el pueblo disminuyeron. Parecía que todo volvía a cierta normalidad. Sin embargo, las familias que habían sufrido la pérdida de su ganado contaban que, en el lugar donde dormían las vacas o los caballos, solo quedaba el armazón de madera destruido, sin rastros de sangre ni señales de forcejeo. Era como si algo simplemente tomara a los animales y se esfumara sin dejar mayor huella. Las conversaciones con los vecinos eran en su mayoría cautelosas, siempre usando expresiones indirectas. Se temía que, nombrar abiertamente aquel fenómeno, pudiera atraerlo de nuevo. Al menos así lo sentía yo, y por la actitud de la gente, parecían compartir la misma preocupación. Algunos comparaban este suceso con historias de brujas o seres de la noche que se contaban en la región hace muchos años. Otras versiones se inclinaban por un intruso humano con habilidades poco comunes. No obstante, ninguna teoría encajaba del todo con lo que presencié aquella vez. En mi caso, decidí reforzar las cerraduras, no tanto para protegerme de ladrones, sino para sentir algo de seguridad psicológica. También empecé a dormir con una lámpara encendida, un detalle que me ayudaba a mantener la calma, aunque fuera un poco. Coyote siguió cumpliendo su rol de guardián, pero jamás volvió a enfrentarse a nada tan extraño como aquella figura. En algunas noches, lo oía gemir con inquietud y prefería mantenerme dentro de la habitación, recordando el consejo que don Luis me dio de manera indirecta: era mejor no salir si no era absolutamente necesario. Con el paso del tiempo, algunos quisieron olvidar por completo estos hechos, convenciéndose de que la normalidad había regresado a San Esteban. Otros optaron por mantenerse siempre alertas, temerosos de que el enigma reapareciera. En mi caso, no encontré forma de dejarlo atrás. Esa imagen en el cobertizo se quedó grabada en mi mente, latente en cada noche silenciosa donde uno puede oír incluso el latido del corazón en el pecho. A veces, reviso la finca justo antes de que caiga la oscuridad, como un ritual de autoayuda. Camino por el corral, observo a mi ganado, verifico las puertas. Después me encierro en la casa, sintiendo que mi espacio se reduce a cuatro paredes, mientras el viento roza las ventanas. Cada sonido mínimo me hace preguntarme si el ente que se llevó animales y que se mostró ante mí podría aparecer de nuevo. He llegado a preguntarme si este tipo de experiencias son una llamada de atención para quienes vivimos en lugares remotos, como si existiera un mundo paralelo lleno de fenómenos que ignoramos la mayor parte del tiempo. No busco convencer a nadie de la veracidad de mis palabras, ni deseo compartirlo con gente que se burle o me tache de exagerado. Tan solo sé que viví algo fuera de lo común y que, desde entonces, mis noches no volvieron a ser las mismas. El pueblo, a ojos de un forastero, sigue igual: casas modestas, caminos de tierra y un ritmo sosegado. Pero para mí, la atmósfera cambió. Ya no puedo sentarme en el pórtico a contemplar el cielo estrellado con la mente en blanco, porque en el fondo me inquieta la idea de que esa silueta me esté mirando desde algún punto de la penumbra. He escuchado a don Luis comentar que antiguamente ocurrían cosas similares cada varias décadas. Tal vez sea un ciclo que vuelve de forma inevitable. Por más que uno se resista a creerlo, parece que la región guarda secretos que no se han querido enfrentar directamente. No tengo pruebas de nada, tan solo las vivencias compartidas por algunos vecinos y el recuerdo de aquella figura junto a mi cobertizo. La mayor reflexión que me queda es que nuestra percepción de la realidad puede romperse en cualquier momento. Uno puede sentirse seguro y protegido, hasta que un detalle extraño te obliga a ver el entorno con otros ojos. No pretendo dramatizar más de la cuenta, pero no puedo ignorar que hay un componente inexplicable en lo que pasó. Y aunque las semanas transcurren y mi rutina diaria persiste, cuidar mis tierras, alimentar el ganado y a veces vender algo de leche o carne, ese episodio se mantiene como una huella imborrable. Supongo que viviré con esta duda el resto de mis días o hasta que algo vuelva a manifestarse de la misma forma. Tal vez la figura siga rondando otros lugares de Jalisco o se haya desvanecido por completo. Solo me queda recordar lo que sentí al iluminarla con mi linterna y verla de pie, imperturbable, sin intención aparente más que la de perturbar mi paz. De vez en cuando, en mis ratos de reflexión, me pregunto si fue una advertencia, un simple encuentro fortuito, o si, en realidad, algo mayor nos observa desde la oscuridad sin que podamos comprenderlo. Lo único cierto es que, desde aquellas noches inquietantes, mi rancho ya no es el paraíso sereno que tanto valoraba, y dudo que vuelva a sentir la misma confianza al recorrer el patio trasero cuando cae la noche. El silencio, antes mi mejor aliado para descansar, se transformó en un recordatorio de que, a veces, en medio de esa quietud absoluta, algo inexplicable se acerca lentamente, marcando su presencia de un modo que las palabras no logran describir por completo. Y aunque desearía que fuera un suceso aislado, temo que este tipo de experiencias formen parte de la esencia misma de lugares como San Esteban, donde las barreras entre lo cotidiano y lo desconocido parecen ser más frágiles de lo que jamás hubiera imaginado. Atajo maldito. En un pequeño rincón de Guerrero, donde el monte se extiende con silenciosa imponencia y la niebla se funde con la penumbra del anochecer, existía un sendero que, desde hacía décadas, era motivo de susurros y miradas esquivas. En San Miguel del Monte, un pueblo de costumbres arraigadas y creencias ancestrales, la leyenda del atajo maldito se transmitía de generación en generación con un estremecedor realismo. Se decía que en 1973, un hombre, confiado en la brevedad del camino, se internó por el monte para volver a casa. Sus huellas, encontradas en el barro del sendero, se desvanecían a mitad de trayecto, dejando tras de sí el eco de un misterio ineludible y el silencio sepulcral de la desaparición. Solo se halló un machete, clavado en la tierra como un oscuro presagio. Con el tiempo, otro hombre se atrevió a recorrer aquella ruta y también se perdió en la inmensidad del monte, alimentando el rumor de que el mismísimo diablo se encargaba de arrebatar a quienes cruzaban el umbral de ese camino prohibido. Esteban, un joven agricultor nacido y criado en San Miguel del Monte, había escuchado desde niño las historias que su abuelo narraba con voz pausada y temblorosa. Aunque en el fondo de su espíritu se anidaba una duda escéptica, el eco de aquellas palabras nunca había dejado de inquietarlo. La desaparición de aquel hombre en 1973 y la posterior tragedia que reclamó otra vida parecían desafiar la lógica del hombre, invitando a la imaginación a tejer escenarios de terror y fatalidad. Una tarde, cuando el sol se retiraba lentamente tras la sierra y el cielo se teñía de un rojo sangriento, Esteban tomó la determinación de conocer de cerca aquel sendero que tanto misterio albergaba. El camino se abría ante él como una rendija en la espesura del monte. El ambiente estaba impregnado de un silencio casi reverente, roto únicamente por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el lejano ulular de algún ave nocturna. La vegetación era espesa y enmarañada, y cada tronco, cada rama, parecía guardar secretos olvidados. Esteban avanzaba con paso medido, consciente de que cada huella dejada en la tierra se fundía rápidamente con la humedad de la penumbra. Mientras se adentraba, la sensación de ser observado se hacía casi insoportable, como si algo invisible merodeara a la orilla de su visión. A mitad de trayecto, el ambiente cambió sutilmente. La brisa se tornó gélida y un aroma a tierra mojada se mezclaba con un leve hedor metálico, reminiscentemente del hierro oxidado. Esteban notó que sus pasos, que hasta entonces habían sido regulares, parecían desvanecerse en el barro. Las marcas de sus pisadas se interrumpían abruptamente, como si la tierra misma las hubiera borrado. Con el corazón acelerado y la mente inundada por recuerdos de viejas leyendas, el joven prosiguió sin detenerse, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad. En un claro rodeado de árboles centenarios, encontró lo que parecía ser un vestigio de aquel pasado maldito, un machete medio enterrado en la tierra, oxidado y manchado de lo que parecía ser sangre seca. La visión del arma, tan alejada de la lógica cotidiana, hizo que Esteban se estremeciera. Sin pronunciar palabra, el silencio del monte se hizo aún más denso, cargado de un presagio inconfundible. La atmósfera parecía vibrar con una presencia oscura, una energía que no pertenecía a este mundo. Recordó entonces la voz de su abuelo, aquella voz que, en su tono solemne, había declarado que el diablo camina por ese sendero y se lleva a quienes lo cruzan. A partir de ese instante, cada paso de Esteban estuvo acompañado por una creciente sensación de fatalidad. La densa niebla comenzó a arrastrarse a su alrededor, ocultando parcialmente el camino y deformando las formas familiares en siluetas inquietantes. El joven sintió como el tiempo parecía detenerse en aquel paraje, donde cada instante se alargaba en una eternidad de suspense. La mente se llenaba de imágenes vagas, sombras que se movían entre los árboles, luces intermitentes a lo lejos y una voz gutural que parecía emanar de lo más profundo de la tierra. Sin darse cuenta, Esteban llegó a un tramo donde el sendero se bifurcaba. Una de las rutas mostraba indicios de un paso frecuente, pisadas frescas en el barro, mientras la otra se perdía en una oscuridad casi impenetrable. La intuición, mezclada con el terror latente, lo impulsó a elegir la senda menos transitada. No era una decisión consciente, sino la sensación de que el destino le ordenaba marchar hacia lo desconocido. El sonido de su respiración se mezclaba con el murmullo del viento, mientras la espesura del monte lo envolvía y cada árbol parecía susurrar secretos prohibidos. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba en un laberinto de raíces retorcidas y sombras amenazadoras. El machete, ahora solo un recuerdo en el rincón de su mente, se convertía en la única conexión con la historia de terror que había marcado su infancia. La sensación de ser arrastrado hacia un abismo ineludible se apoderaba de él y la incertidumbre se volvía casi tangible, como un ente oscuro que se cernía sobre su existencia. La naturaleza parecía conspirar contra él, el crujir de las ramas, el murmullo lejano y el eco de pasos que no podían ser propios lo mantenían en un estado constante de alerta. En un recodo del camino, Esteban se encontró frente a un pequeño claro, donde la luz se colaba tímidamente entre las copas de los árboles. Allí, en el centro, yacía un terreno abruptamente agrietado, como si la tierra misma hubiera sido desgarrada por una fuerza invisible. Sobre esa grieta, en la penumbra casi total, se distinguía la figura de algo que no podía ser explicado, una silueta oscura, casi etérea, que parecía flotar a poca altura del suelo. Sin emitir sonido, la figura parecía observar cada movimiento del joven, manteniendo una quietud inquietante que hacía vibrar el ambiente. Esteban, paralizado por el terror, sintió como la sangre le helaba en las venas. No había huir, pues la presencia emanaba una fuerza implacable, algo ancestral y demoníaco. Durante largos minutos, el silencio se hizo absoluto. El tiempo se diluía en un interminable compás de miedo. La mente de Esteban se debatía entre el instinto de huir y la necesidad de comprender lo que presenciaba. La figura oscura parecía absorber la poca luz que quedaba, como si fuese un agujero en la realidad, un vestigio de las antiguas maldiciones que habitaban el monte desde tiempos inmemoriales. Esa imagen, tan perturbadora como real, se ancló en la memoria del joven, marcándolo con la certeza de que el atajo maldito no era fruto de supersticiones, sino la manifestación tangible de un mal incontrolable. Impulsado por una fuerza que superaba la razón, Esteban retomó su camino. Cada paso era una lucha contra el pánico que amenazaba con paralizarlo, y la densa oscuridad parecía esconder en cada recodo una nueva pesadilla. El bosque, cómplice silencioso de los antiguos misterios, lo envolvía en una atmósfera de agobiante fatalidad. El murmullo del viento y el eco de sus propios latidos creaban una sinfonía lúgubre que retumbaba en su interior, recordándole que estaba demasiado solo para enfrentar lo inexplicable. La noche había caído por completo cuando Esteban, agotado y con el alma al borde del colapso, llegó a la parte final del atajo. La salida del sendero se presentaba como una grieta en la oscuridad, una promesa de salvación que parecía tan lejana como inalcanzable. Sin embargo, justo en ese instante, la naturaleza volvió a trastornar el equilibrio. Un grito ahogado, casi imperceptible, se deslizó entre los árboles, un lamento que parecía provenir del mismísimo abismo. No era un clamor humano, sino el lamento de un alma condenada, una advertencia de que aquello no era sino el preludio de la perdición. Esteban, con la mente nublada por el terror, se vio obligado a detenerse. El eco del grito se repetía en un bucle interminable, penetrando en lo más profundo de su ser y dejando una cicatriz imborrable en su espíritu. La frialdad que lo embargaba no era simplemente la del aire nocturno, sino el gélido aliento de la presencia maligna que había percibido a lo largo del camino. Cada fibra de su ser clamaba por la seguridad del hogar, pero el camino le exigía un último sacrificio, confrontar la oscuridad que lo había perseguido desde el inicio de su travesía. El sendero final se presentó ante él como una senda solitaria, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba hasta desaparecer. Las huellas de otros que habían transitado ese camino se mezclaban con la tierra húmeda, marcando un recorrido plagado de desapariciones y silencios ominosos. En cada paso, el monte parecía susurrar con la voz de los que ya no estaban, condenados a vagar eternamente en la penumbra. La leyenda se hacía presente en cada brizna de hierba, en cada sombra que se proyectaba contra la roca. Sin previo aviso, la atmósfera se tornó abrumadoramente densa. La sensación de ser observado alcanzó su punto álgido y la mente de Esteban se inundó de recuerdos fragmentados, la voz de su abuelo, los relatos de noches de insomnio, la imagen del machete oxidado y el eco de pasos perdidos. Fue entonces cuando comprendió, con un terror indescriptible, que el atajo maldito había reclamado otra alma. No había sido la mera superstición de un pueblo olvidado, sino la implacable justicia de una fuerza oscura, eterna y voraz. La figura que había observado en el claro parecía materializarse en la periferia de su visión, fundiéndose con la negrura del entorno. No se trataba de un ente tangible, sino de un espectro del que no había escape. En un último y desesperado intento por salvarse, Esteban aceleró el paso, arrastrado por el instinto de sobrevivir, aunque sabía en lo profundo que aquello era inútil. La voz de la leyenda se hacía eco en su mente, el diablo camina por ese sendero y se lleva a quienes lo cruzan. Y en ese instante, el atajo se transformó en el escenario definitivo de una tragedia sellada por la inevitabilidad del destino. Mientras el joven se precipitaba hacia lo que parecía ser la salida, la oscuridad se cerró a su alrededor. La línea entre el presente y la leyenda se difuminó en una danza macabra de sombras y recuerdos. La fuerza que habitaba en el monte emergió en un susurro final, una presencia que desafiaba la lógica y se alimentaba del miedo. El grito ahogado, el murmullo del viento y el eco de las pisadas desaparecidas se unieron en una sinfonía mortal que marcó el fin de la travesía de Esteban. Horas después, cuando los primeros rayos del alba se asomaron tímidamente entre las montañas, el atajo maldito quedó nuevamente sumido en un silencio sepulcral. En el pueblo de San Miguel del Monte, los viejos y los jóvenes se reunieron en torno a la chimenea, recordando con inquietud las desapariciones que parecían repetirse una y otra vez. Nadie había visto a Esteban regresar, y su ausencia se convirtió en parte de la cruda realidad que marcaba el destino del lugar. El machete oxidado, que había sido hallado en otras ocasiones, parecía esperar en silencio el próximo incauto que se atreviera a desafiar la voluntad del monte. Con el tiempo, la historia de Esteban se fundió con la leyenda de aquel atajo maldito, siendo narrada con voz queda y reverente en las noches oscuras. Los habitantes de San Miguel del Monte aprendieron a leer en el paisaje las señales del destino, a interpretar el murmullo de la brisa como advertencia y a temer la fusión de lo real y lo sobrenatural. La certeza de que el diablo caminaba por aquel sendero se afianzó en el imaginario colectivo, recordándoles que, en ese lugar, la línea entre la vida y la muerte era tan efímera como el rastro de unas huellas que se desvanecían en el barro. Así, el atajo maldito permaneció como testigo silente de innumerables tragedias, un abismo donde las almas se perdían en la oscuridad. La leyenda, envuelta en un halo de terror real y palpable, seguía viva en cada susurro del viento, en cada sombra que se proyectaba contra la ladera del monte. Y mientras el pueblo continuaba con sus costumbres y sus rezos, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido se mantenían intactos, recordándoles que hay caminos en los que la realidad se confunde con la pesadilla, y que algunas sombras jamás desaparecen con la luz del día. Con la llegada de cada noche, en el remoto San Miguel del Monte, el recuerdo de Esteban y de aquellos que se habían perdido en el atajo se renovaba. El silencio del monte, cargado de presagios y de voces que se negaban a descansar, invitaba a quienes se aventuraban a recordar que hay fuerzas en la tierra más antiguas que el hombre, fuerzas que se alimentan del temor y de la desolación. En la penumbra, cada crujido, cada eco, era un recordatorio de que el destino de aquellos que osaban transitar el atajo maldito estaba escrito en una tinta oscura e inmutable. La historia, tan real y a la vez tan fantástica, se convirtió en parte del alma del pueblo. Una advertencia viva, que se transmitía sin necesidad de palabras en los gestos y en las miradas de los ancianos, quienes sabían que algunas rutas, por largas que fuesen, no conducen al hogar, sino al abismo del olvido. Y así, noche tras noche, en San Miguel del Monte, la leyenda perduraba, dejando a su paso una estela de terror que hacía temblar hasta el alma más recia. El atajo maldito no era simplemente una ruta en el monte, sino la encarnación de un destino inevitable, una fuerza oscura que, a lo largo de los años, había reclamado a aquellos que se atrevían a desafiar su reinado. Y en ese lugar olvidado por el tiempo, donde la bruma y la noche se fundían en un solo ente, la advertencia era clara: hay caminos en los que la luz se apaga para siempre y en cuyo trayecto las huellas del hombre se disuelven en la oscuridad, dejando solo el eco de una tragedia sellada. La leyenda, inscrita en la memoria colectiva del pueblo, se convirtió en un relato de horror tan real que, aun cuando la modernidad intentaba borrar las supersticiones, la esencia del atajo maldito persistía, inmutable e implacable. Porque en San Miguel del Monte, el monte no era solo un paisaje, sino un guardián de secretos oscuros, y el sendero, un puente entre el mundo tangible y las sombras del más allá. Nunca se supo con certeza qué fuerza reclamaba a aquellos que se internaban en el atajo. Solo quedaba el silencio de la tierra, la marca del machete oxidado y la certeza inquebrantable de que, en la espesura del monte, el diablo aún caminaba, esperando a que algún incauto desafiara su morada. Con cada puesta de sol, la pregunta se repetía en los corazones de los habitantes: ¿quién sería el siguiente en perderse en la penumbra, dejando atrás solo huellas que, como las de aquel hombre de 1973, se desvanecían en el olvido? Y así, en la memoria del pueblo, el terror se perpetuaba, tan real como la tierra que había recibido tantas lágrimas y tantos suspiros de impotencia. El atajo maldito se mantenía, imperturbable, como el recordatorio eterno de que hay caminos que jamás deben ser transitados, y que, en ocasiones, el precio de la curiosidad es el abismo del olvido. El relato de Esteban y de los incautos que se atrevieron a desafiar el atajo maldito quedó inscrito en la historia de San Miguel del Monte, recordándoles a todos que el miedo no es fruto de la imaginación, sino la manifestación de fuerzas antiguas, vigilantes y despiadadas. Cada sombra en el monte, cada crujido en la noche, era la prueba ineludible de que algunas sendas llevan, de manera irrevocable, al abismo donde el diablo, en silencio, espera por aquellos que osan perturbar su reinado. Con estas palabras, la leyenda se sella en el tiempo, y en cada atardecer, el atajo maldito sigue siendo el escenario de una tragedia perpetua, un recordatorio de que, en la espesura de la noche, hay destinos que se pierden sin retorno, y que la oscuridad, en su insondable misterio, siempre reclama su tributo. La Señora del Camino. Nunca pensé que una sola experiencia pudiera cambiarme para siempre, pero lo que sucedió en ese extraño camino entre cerros polvorientos y ranchos abandonados marcó un antes y un después en mi vida. Crecí escuchando historias de aparecidos y almas en pena, sobre todo las que mi familia contaba acerca de nuestro pueblo en Zacatecas. Decían que la región estaba cargada de presencias que se manifestaban a los viajeros solitarios, especialmente en las noches frías cuando la luna apenas alumbraba los senderos. Confieso que de niño me fascinaban esos relatos, me encantaba esa mezcla de temor y curiosidad que me dejaban en el pecho. Sin embargo, jamás imaginé que en la adultez tendría un encuentro tan cercano con lo que muchos llaman el otro lado. Vuelvo en la memoria a aquel día de finales de noviembre de 1995, cuando mi tío llegó descompuesto al rancho después de haber vivido algo tan aterrador que no pudo salir de casa en días. Yo tenía apenas 9 años, pero recuerdo con nitidez los murmullos de mi madre al recibirlo en la puerta. Mi tío venía pálido, temblando, incapaz de articular bien las palabras. Nadie comprendía por qué parecía tan alterado. Y menos aún cuando, horas después, el anciano más viejo del pueblo le mostró la fotografía de una mujer que había fallecido 3 décadas antes. El retrato coincidía con la descripción que mi tío daba de la anciana que él había recogido en la carretera esa noche. Me contaron que se había desmayado de terror al reconocerla y hubo que acostarlo en la cama de la abuela, donde pasó 2 días sin apenas abrir los ojos. Durante mucho tiempo, preferí no preguntar nada al respecto. La familia se mantuvo en silencio porque, en los pueblos, estas cosas se guardan, se susurran con prudencia, para que no vayan a tomarles por locos o para que las almas en pena no se sientan invocadas. Me quedé con un extraño desasosiego, con la imagen mental de mi tío tirado en la cama, sudoroso y con la piel helada, balbuceando que había visto a alguien desaparecer frente a sus ojos. Creía que los espectros y los espíritus eran asunto de leyendas contadas junto al fogón. Pero la mirada de mi tío, su expresión de pánico real, me hizo entender que había algo más detrás de esas historias. El tiempo avanzó y, poco a poco, mi tío se recuperó. Salía a ordeñar las vacas en la madrugada y volvía con el semblante tranquilo, sin mencionar otra vez la experiencia. Los vecinos también optaron por el silencio, y aquel incidente se convirtió en un rumor difuso, casi un secreto. A mí nunca se me olvidó, pero crecí tratando de que no me obsesionara. Sin embargo, había noches en que despertaba sobresaltado, recordando esa anécdota, imaginando a la anciana sentada en el asiento trasero del coche, en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Pasaron los años y me fui a estudiar lejos. Zacatecas quedaba como un recuerdo de infancia y adolescencia. Mis padres se quedaron en el rancho, cada vez con menos gente alrededor, pues muchos se iban a la ciudad. En cada regreso, el camino polvoriento seguía intacto, curvas peligrosas, cerros casi desiertos y ese silencio profundo que solo interrumpen los grillos y el viento soplando entre los matorrales. Era una ruta que me gustaba y detestaba a la vez, como si un extraño presentimiento se posara en mi pecho cada vez que la recorría. Hace unos meses, me llamaron para avisarme que mi madre había enfermado. Sin pensarlo, pedí permiso en el trabajo y manejé toda la noche para llegar cuanto antes al pueblo. Al entrar en la carretera secundaria, noté que la luna estaba menguante y casi no iluminaba nada. Prendí las luces altas, un tanto nervioso de que algún animal se me atravesara en la curva. Sentía una tensión constante en el cuerpo, como si algo me vigilara a través de la negrura. Me repetía que solo era producto del cansancio, que debía mantener la calma, no pensar en historias de fantasmas. Pero mi mente volvía a aquel relato de 1995. A mitad del trayecto, cuando ya no se veían más que arbustos y una llanura interminable, divisé a una figura detenida al costado del camino. Al acercarme, me di cuenta de que era una mujer anciana, muy menuda, encorvada, con un rebozo oscuro y la mirada dirigida hacia mi auto. Me invadió de inmediato una mezcla de temor e incredulidad. Me pregunté por qué alguien tan mayor estaría sola, en ese lugar, a altas horas de la noche. Recordé a mi tío y la sangre me palpitó en las sienes, pero la conciencia, o tal vez el sentido de humanidad, me hizo reducir la velocidad. Era peligroso dejarla allí en medio de la nada. Me acerqué con cuidado y bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. No respondió. Solo me miró con unos ojos tan oscuros que me recordaron un pozo sin fondo. Dudé unos segundos, pero me ganó la compasión. Me orillé. Le hice una seña para que subiera. Por dentro, el corazón me latía con fuerza y una parte de mí gritaba que me marchara de inmediato, que recordara lo que había ocurrido tantos años antes. No obstante, me quedé inmóvil mientras la anciana caminó con paso lento hasta la puerta. Tomó el picaporte y, sin pronunciar palabra, se sentó en el asiento del copiloto. Cerré la puerta y arranqué el coche. Esa cercanía me heló la piel. Sentía un escalofrío trepar por mi espalda y apenas me atrevía a respirar. Avanzamos en silencio por varios kilómetros. Intenté preguntarle si iba al pueblo o si tenía familia por allí, pero no obtenía respuesta. Cada tanto ladeaba el rostro hacia mí con una expresión indescifrable. Cuando el parabrisas iluminaba las curvas, me daba cuenta de que su piel se veía extrañamente pálida. El silencio era tal que podía oír mi propia respiración entrecortada y el sonido monótono de las llantas contra el asfalto. Algo en mi interior me suplicaba que no la mirara de reojo por demasiado tiempo, que continuara conduciendo y que aguantara hasta llegar a las primeras casitas del rancho. Las luces del poblado empezaban a asomar en la distancia cuando ella movió la cabeza y dejó escapar un susurro. Fue tan tenue que casi no lo escuché, pero sentí claramente el aire frío en mi oído, como si hubiese hablado muy cerca de mí. Seguí con la vista al frente, intentando no desconcentrarme, mientras mi corazón parecía querer salirse por la boca. Fue entonces que ella articuló un mensaje claro, en voz baja, casi ronca: «Gracias, ahora sí puedo descansar». No dijo nada más. Alcancé a frenar cuando vi que, en uno de los callejones del pueblo, parecía indicarme que me detuviera. Volté a verla y, en el instante en que quise preguntarle algo, me di cuenta de que el asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad yacía suelto. Ni siquiera escuché la puerta abrirse, ni vi su sombra descender. Simplemente ya no estaba allí. Un terror indescriptible me recorrió el cuerpo. Me aparté del volante y salí del auto dando traspiés, buscando aire, como si me asfixiara. La calle estaba solitaria, con los postes de luz parpadeando de forma intermitente. Quise pensar que era producto de mi imaginación, tal vez un sueño despierto por el cansancio. Pero cuando miré al asiento del copiloto, noté la marca fresca de lo que parecía ser algo de tierra o lodo, como si alguien verdaderamente se hubiera sentado allí. La evidencia me hizo temblar de pies a cabeza. Avancé hasta la casa de mis padres con pasos inseguros. La puerta se abrió de inmediato. Mi madre, a pesar de su enfermedad, se levantó de la cama al escuchar el ruido del auto. Me vio pálido, desechó, y solo atinó a extender los brazos para abrazarme. No logré articular una sola palabra sobre lo que había pasado. Me sentía confundido, avergonzado de manifestar ese miedo tan visceral que me inundaba. Una parte de mí no quería asustarla. Esa noche, apenas si pude dormir. Cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas con la figura de la anciana, su rostro sin expresión y aquella frase susurrada con voz extraña. Al día siguiente, salí a caminar por el pueblo, buscando alguna distracción. Recorrí las mismas calles que de niño. Me sorprendió ver tantas casas abandonadas y huertas secas. La gente se había marchado en busca de una vida mejor, dejando atrás recuerdos y, al parecer, algo más. Al atardecer, me topé con Don Lupe, el hombre más viejo del lugar, quien había estado presente cuando mi tío sufrió aquel episodio en 1995. Se acercó a saludarme con un ademán serio. Le conté que mi madre estaba delicada de salud, pero no quise entrar en detalles sobre lo que me había sucedido la noche anterior. Sin embargo, Don Lupe pareció adivinar mi inquietud. Con su voz ronca me soltó una pregunta directa: «Tú también la viste, ¿verdad?». Sentí un escalofrío. No había forma de que él supiera algo al respecto, a menos que las historias se repitieran una y otra vez, como un ciclo macabro en esa carretera. Bajé la mirada y asentí con la cabeza, incapaz de mentirle. Don Lupe suspiró. Me confesó que esas apariciones databan de mucho tiempo atrás, desde que aquella señora, cuyo nombre nadie recordaba ya, perdió la vida en un accidente de automóvil en el mismo tramo donde la había encontrado mi tío. Contó que ella siempre se manifestaba con el propósito de que algún buen samaritano la acercara hasta el pueblo. Una vez cumplida su meta, se desvanecía, dejando el vehículo vacío. Dice la gente que, después de aquello, el viajero quedaba con una marca en el alma, como si la experiencia lo obligara a reconocer la presencia de ese mundo desconocido que coexiste con el nuestro. Me estremecí al oírlo. Sentía la piel helada y un nudo en la garganta. Regresé al rancho sin decir más, procesando cada palabra de Don Lupe. Esa noche, con el corazón encogido, me atreví a contarle todo a mi madre. Ella, en vez de alterarse, tomó mis manos con ternura y me dijo que, cuando mi tío vivió algo así, la familia cerró filas para protegerlo, rezando rosarios y dejando veladoras encendidas en el altar. Dijo que a veces esas almas no buscan hacernos daño, sino que simplemente no han hallado su descanso. No le respondí, pero sentí una calma relativa, como si mi madre me cubriera con una manta de serenidad ante el miedo que me corroía por dentro. Pasaron algunos días. Mi madre mejoró, y comencé a pensar en mi regreso a la ciudad. Sin embargo, la idea de recorrer de nuevo esa carretera en plena noche me resultaba abrumadora. Opté por irme al amanecer, con la luz del sol acompañándome, convencido de que no volvería a vivir algo tan aterrador. Pero me equivocaba. Aquel último día, mientras preparaba mi camioneta, noté algo muy extraño. Había huellas de tierra marcadas en el asiento del copiloto, similares a las que vi la noche que la recogí. Como si alguien se hubiera sentado allí y luego entrado en la casa. El temor me envolvió de nuevo, eché un vistazo rápido alrededor, mas no vi a nadie. El pálpito en mi interior me susurraba que no debía huir. Sentía la sensación de que algo faltaba por resolver. No fui capaz de comentarlo con mi madre, pues temía alterar su recuperación. Así que lo mantuve en secreto, pero la curiosidad me impulsó a volver a platicar con Don Nube. Lo localicé en la pequeña plaza del pueblo, sentado en una banca. Me acerqué y, sin saludar siquiera, le expliqué lo que había visto esa mañana. Sus ojos reflejaron una preocupación que antes no había percibido. Dijo que tal vez la anciana requería algo más que solo llegar al pueblo, que quizás necesitaba un rezo, un rito o algún tipo de ayuda para trascender, y que esas huellas eran una forma de llamar mi atención. Aquella noche decidí quedarme una jornada más. Preparé un pequeño altar en un rincón de la casa de mis padres, con una vela blanca y un vaso de agua, como mi abuela solía hacer cuando una persona fallecía y se rezaba por su alma. No tenía la certeza de nada, pero algo en mi interior clamaba por un cierre. En mi mente resonaba la frase «Gracias, ahora sí puedo descansar». Me preguntaba si, en verdad, aquel espíritu había logrado la paz o si seguía vagando, apareciéndose a los viajeros a mitad del camino. Encendí la vela cerca de la medianoche. El corazón me latía con fuerza mientras repetía en silencio una oración que recordaba de la infancia. El ambiente se tornó espeso, casi irrespirable. Sentí un leve movimiento de aire, como si alguien hubiera caminado muy cerca de mí, aunque no percibí ninguna sombra ni escuché pasos. Aún así, el vello de mis brazos se erizó por completo. Mi madre dormía en su habitación, y yo permanecía en la sala, alerta, velando junto a la llama titilante de la vela. El tiempo se alargó. Cada minuto me parecía eterno. El viento afuera aullaba con fuerza, y los viejos muros de adobe crujían, como si se estuvieran quejando. De pronto, la llama se agitó de manera violenta, amenazando con apagarse. El vaso de agua se volcó de la nada, empapando el pequeño mantel que servía de base al improvisado altar. Contuve la respiración. Sentí un hormigueo en la nuca, un frío que recorrió mi espalda y bajó hasta mis pies, anclándome al suelo. En mi mente gritaba la posibilidad de que esa presencia estuviera allí, pidiendo, exigiendo algo. Pero no vi ningún rostro. No escuché voces. Solo me quedé con la certidumbre de que algo invisible se manifestaba con una fuerza desconocida. Permanecí inmóvil. Las horas corrieron, y en algún punto me quedé dormido en el sillón, consumido por el cansancio y el temor. Cuando abrí los ojos, amanecía. El mantel seguía empapado. La vela aún conservaba una pequeña flama, agónica, consumiendo el último tramo de cera. Unos pájaros cantaban a lo lejos, mientras el sol pintaba de naranja los primeros muros. Me levanté con el cuerpo entumecido. Me acerqué al altar, recogí el vaso caído y sentí un ligero alivio, como si la atmósfera ya no fuera tan pesada. Decidí que era hora de partir. Me despedí de mi madre, asegurándole que volvería pronto. Conduje por la carretera al salir el sol, ansioso por dejar atrás esa sensación opresiva. Aún así, cada kilómetro que recorría sentía un nudo en la garganta, temiendo ver de nuevo la figura de la anciana junto al camino. Finalmente, no apareció ningún ser espectral y logré integrarme a la autopista principal. El cansancio mental me invadía, pero sentía, a la vez, una calma extraña. Al llegar a la ciudad, conté a unos pocos amigos lo que me había pasado, y no faltó quien me mirara con escepticismo. pero yo sabía que había algo real en aquella experiencia, algo que compartí con mi tío y con varios lugareños del pueblo. Vivir ese suceso en carne propia quebró mi incredulidad, haciéndome entender que, en ciertos rincones de la noche, lo inexplicable parece infiltrarse en nuestras vidas sin pedir permiso. No intento convencer a nadie, ni argumentar que se trate de un fantasma o un espectro. Solo sé lo que presencié, la silueta marchita de una anciana que surgió en medio de la carretera y que, tras subirse a mi auto, se desvaneció dejando un vacío aterrador. Cada vez que cierro los ojos, evoco el momento exacto en que, mirando de reojo su lugar en el asiento, descubrí que ya no había nadie. Recuerdo los minutos de pánico absoluto, el temblor en mis piernas al bajarme del auto en plena calle oscura y la convicción de que algo imposible había ocurrido. Hay noches en que me desvelo pensando si, realmente, esa alma encontró por fin el descanso que buscaba, o si continúa apareciéndose a otros conductores incautos en el mismo tramo, repitiendo una historia macabra que nunca termina. El silencio que queda tras reflexionar en todo lo ocurrido me estremece. Hay cosas que no podemos explicar con la razón ni con la lógica humana. Quizás son ecos de vidas pasadas que persisten en esos caminos solitarios, alimentándose del temor y de la compasión de los vivos. Uno carga con esas experiencias como cicatrices invisibles, recordatorios de que el mundo es más extraño y vasto de lo que creemos. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por las historias de fantasmas en pueblos pequeños, me quedo callado un instante antes de responder. Pienso en la carretera polvorienta, en la penumbra de la noche, en aquellos ojos insondables que me observaron a través del espejo retrovisor. Pienso en el susurro que escuché, ese gracias, ahora sí puedo descansar, y me invade un escalofrío inevitable. Al final, solo me limito a decir que, en Zacatecas, hay un tramo del camino donde conviene manejar con cuidado, por uno nunca sabe quién puede estar esperando a la orilla de la carretera. Uno nunca sabe si, al detener el auto para ayudar a una anciana, el viaje terminará con el asiento vacío y el corazón latiendo al ritmo del más puro terror. Conservo la esperanza de que, si en verdad esa presencia necesitaba una última caridad para encontrar la paz, mi tío y yo hayamos contribuido a que su alma alcance por fin la luz que tanto buscaba. Sin embargo, en mis pesadillas más profundas se repite esa aparición, inmóvil a un lado del camino, extendiendo su mano en busca de ayuda. Y, en ese instante, siento que toda la oscuridad de la noche se apodera de mis sentidos, recordándome que, en algunos rincones de México, los límites entre la vida y la muerte están impregnados de misterio. Cada vez que vuelvo a Zacatecas, recorro esos paisajes con el pulso acelerado, deseando no volver a encontrarme con esas sombras antiguas, con esa mujer que, en silencio, parece encarnar el anhelo eterno de un descanso que muchos no llegan a obtener. Aferrándome a la fe y a la cordura, trato de no pensar demasiado en ello. Pero en las noches más sosegadas, cuando el viento sopla y el recuerdo me asalta, revivo la imagen de la anciana en mi coche. Es un recuerdo que no se difumina y que, en el fondo, me hace ver cuán vulnerable es nuestra existencia ante fuerzas que no comprendemos. Aún hoy, sigo preguntándome si algún día volveré a encontrarla, y si, en esa ocasión, el viaje terminará de una forma diferente. Solo espero que, para entonces, mi corazón no deje de latir del susto y que mis manos logren sostener con firmeza el volante. Porque algunos terrores no son fantasías, nacen del silencio de un camino desierto, cuando nadie más está mirando y las sombras cobran vida propia para acompañarnos en la penumbra. Son terrores que, una vez nos rozan, ya no podemos ignorar. Y eso, para mí, sigue siendo la parte más espeluznante de esta realidad que compartimos con aquello que no vemos, pero que, sin duda, acecha a nuestro alrededor. El silencio de las galerías antiguas. Nunca pensé que mi profesión podría llevarme a enfrentar experiencias fuera de lo ordinario. Llevo años dedicándome a la restauración de edificaciones antiguas y siempre me gustó la parte histórica de cada proyecto, las paredes con décadas o siglos de historias acumuladas. Los techos de teja que ocultan secretos del pasado y los pasillos donde el tiempo parece haberse detenido. Sin embargo, lo que viví en la Hacienda Santa Margarita cambió mi forma de ver estos lugares por completo. Mi nombre es Julián y soy arquitecto especializado en la evaluación y rehabilitación de construcciones históricas. Hace unos meses, recibí un encargo bastante atractivo, revisar la estructura de una hacienda en un pequeño municipio del centro del país. Se trataba de un trabajo que combinaba mis dos pasiones, la arquitectura colonial y la investigación histórica. Además, la remuneración ofrecida era muy buena. Sin dudarlo, acepté la propuesta. La primera vez que llegué a ese pueblo, me sorprendió lo callado que era. Aún siendo un lugar rural, el silencio resultaba inusual. Hablé con algunos habitantes para preguntar sobre la ubicación exacta de la hacienda. Noté enseguida que, al mencionarla, bajaban la voz y su mirada se tornaba seria. Un hombre de avanzada edad se me acercó y comentó en un tono preocupado que varios lugareños aseguraban que la antigua residencia estaba maldita. Explicó que, en las noches, algunas personas habían oído clamores débiles que provenían de las galerías superiores y que nadie se atrevía a entrar después del atardecer. No soy de los que creen en historias sobrenaturales. Sin embargo, no pude ignorar la intensidad con la que hablaban del tema. Era como si, en lugar de contar simples rumores, describieran eventos que vivieron de forma directa. Sonreí de manera nerviosa y me despedí, atribuyendo todo a leyendas propias de los pueblos con un pasado tan largo y, muchas veces, accidentado. Cuando llegué a la hacienda por primera vez, me impresionó la magnitud de la construcción. Las paredes de adobe tenían grietas considerables, las vigas de madera se veían hinchadas por la humedad y el techo parecía a punto de ceder en varias secciones. Me pregunté cómo algo tan imponente había llegado a semejante grado de abandono. Lo primero que noté fue la quietud agobiante del lugar. Aún estando en pleno campo, no se oía el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre los árboles. Siempre me ha resultado reconfortante escuchar el movimiento de las hojas, pero ahí no se percibía nada. La casa parecía absorber todos los sonidos, como si dentro de sus muros ocurriera una especie de aislamiento natural. Con el paso de los días, empecé a sentir que esa ausencia de ruido transformaba cada mínimo crujido en algo perturbador. Las primeras jornadas transcurrieron sin novedades importantes. Me encargué de hacer un diagnóstico de los muros exteriores, revisé la cimentación y elaboré bocetos de la fachada principal. Todo parecía fluir dentro de lo esperado, excepto por un par de situaciones menores que me llamaron la atención. En una ocasión, dejé mis herramientas de medición sobre una mesa improvisada en la planta baja y, al cabo de unos minutos, las encontré tiradas en el piso sin una explicación lógica. Pensé que podría tratarse de un descuido propio, así que no le di más vueltas. En otra ocasión, percibí un aroma intenso a humedad en una habitación cerrada que, al abrir sus ventanas, no se disipó ni un poco, era como si el olor procediera de algún punto indeterminado en las paredes. A pesar de estas pequeñas rarezas, seguía con mi rutina de ir a la hacienda durante el día y regresar al pueblo por las noches. Los lugareños me lo recomendaron con insistencia, más valía no quedarse solo en ese lugar cuando oscurecía. Aunque no creía en historias de fantasmas, prefería evitar la incomodidad de rondar una casa tan grande y deteriorada en plena noche. El quiebre de mi normalidad ocurrió tras un par de semanas de trabajo, cuando el clima jugó en mi contra. Aquella tarde, el cielo se cubrió de nubes grises y una tormenta torrencial sorprendió a todos los habitantes de la zona. Los caminos de terracería se convirtieron en ríos de lodo y no fue posible regresar al pueblo. Me quedó claro que debía pasar la noche en la hacienda. Intenté mantener la calma. Me instalé en el salón principal, la única sección de la casa que contaba con cierta firmeza estructural, y me las ingenié para encender varias lámparas portátiles alimentadas por baterías, porque no había electricidad. Al principio, el golpeteo de la lluvia contra las ventanas me resultó relajante, ya que rompía el silencio abrumador que caracterizaba ese sitio. Me puse a revisar los planos que había dibujado, confiando en que el cansancio haría que conciliara el sueño antes de que la ansiedad se apoderara de mí. El primer incidente inesperado sucedió alrededor de las 11 de la noche. Mientras revisaba los croquis, escuché algo parecido a un gemido prolongado, muy lejano, como si se filtrara a través de las paredes. Me tensé de inmediato, pero intenté autoconvencerme de que podía tratarse de un efecto del viento colándose por alguna rendija o el crujir de las vigas saturadas de humedad. Sin embargo, los lamentos se repitieron un par de veces más, siempre con un tono lastimero que me ponía la piel de gallina. En ese momento, recordé lo que me habían advertido en el pueblo, y ese recuerdo no me ayudó a tranquilizarme. La tormenta arreciaba. El agua golpeaba con mayor fuerza, y la luz de mis lámparas parecía temblar cuando el viento sacudía el edificio. Había algo inquietante en la forma en que la casa respondía, las puertas se estremecían, las ventanas vibraban, y los antiguos corredores parecían amplificar cualquier ruido. Conforme avanzaba la noche, comencé a oír pasos tenues en la planta alta. Era una secuencia suave, como de alguien que camina sin prisa, arrastrando la distancia entre un pasillo y otro. Si me hubiera quedado en silencio y concentrado, habría podido imaginar la ruta que seguían sobre mi cabeza. Por un instante, consideré subir para verificar la fuente de esos ruidos, pero un presentimiento me detuvo. Pensé que lo mejor era quedarme en el salón, con la puerta cerrada, hasta que amaneciera. Sin electricidad ni comunicación estable, no había mucho que pudiera hacer excepto intentar ignorar cualquier sonido o sensación que me perturbara. Sabía que, si dejaba mi imaginación volar, terminaría acosado por el miedo, y prefería no hundirme en esa tensión. A la medianoche, el ambiente cambió de golpe. La lluvia dio una breve tregua, y la casa entera quedó sumida en un mutismo espeso, como si cada rincón estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando el lamento se escuchó de nuevo, esta vez con mayor intensidad, y tuve la certeza de que provenía del piso superior, probablemente de la antigua habitación principal que solía pertenecer al dueño original de la hacienda. Una parte de mí quiso creer que todo era producto de la sugestión, pero otra parte se sentía desconcertada, porque esa manifestación se oía demasiado real. Ese lamento atravesaba la quietud con un aire de profunda congoja, como una queja interminable. Cerré los ojos e intenté no moverme, convencido de que, si no hacía nada, aquello terminaría por desvanecerse. El tiempo pasó con lentitud, y en algunos momentos me pareció percibir un murmullo suave, como si alguien llamara sin pronunciar palabras. No veía nada, pero la atmósfera era tan tensa que casi podía sentir una presencia, aunque ignorara su origen. Recordé lo que me había contado don Alfredo, un hombre del pueblo que sabía sobre la historia de esa hacienda. Decía que la hija del antiguo hacendado se enamoró de uno de los peones y que el padre, al descubrirlos, echó al joven sin miramientos y obligó a su hija a permanecer recluida. La muchacha, al no ver a su amado, entró en una profunda depresión que la consumió con el paso de los meses. Desde entonces, se rumoraba que su espíritu vagaba por los pasillos lamentando lo que perdió en vida. Preferí no subestimar esas palabras. Aunque mi lado racional quería descartar todo lo sobrenatural, sabía que el aislamiento y la sugestión pueden jugar con la mente. Aún así, me resultaba imposible desoír los pasos o la queja que resonaba intermitente en la estructura. Hubo un momento en que creí ver una sombra moverse por uno de los ventanales del corredor. No estaba seguro si era producto de los relámpagos o si, en efecto, alguien rondaba en la planta alta. No reuní el valor para averiguarlo. Hacia las 3 de la mañana, la tormenta finalmente se calmó y el ambiente en la casa se transformó de nuevo. El silencio regresó, pero ya no era tan opresivo como antes. Algo había cambiado, como si la entidad que rondaba el segundo piso hubiera decidido marcharse, al menos por esa noche. Tomé aquello como mi señal de que lo peor había pasado. Puse mi cabeza sobre la mesa, con la lámpara encendida a mi lado, y logré descansar un par de horas hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas. En cuanto amaneció, guardé mis cosas y salí de la hacienda con el pulso acelerado. El cielo estaba despejado y el pueblo comenzaba a recobrar su actividad diaria. Cuando llegué a la zona habitada, noté miradas de curiosidad de quienes sabían que había pasado la noche allá. Nadie me preguntó directamente qué había sucedido, quizá por temor a escuchar una confirmación de aquello que preferían mantener como un simple rumor. Durante los días siguientes, finalicé el informe estructural que tenía que entregar y me despedí de la gente del municipio sin entrar en detalles de lo ocurrido. Solo quería terminar mi compromiso laboral y alejarme de esa atmósfera que tanto me había inquietado. Me dediqué a preparar mis conclusiones técnicas, indicando que la hacienda necesitaba una restauración profunda, desde el reforzamiento de los cimientos hasta la sustitución de gran parte de la madera podrida en las vigas principales. No volví a visitar la finca. Dejé las llaves y el proyecto en manos de la persona que me había contratado y me fui con la esperanza de no regresar. Ese lugar, con su historia trágica y los ruidos inexplicables que presencié, se convirtió en un recuerdo que prefiero mantener en el plano de lo profesional sin ahondar en el aspecto enigmático que lo envuelve. Al día de hoy, cuando pienso en la Hacienda Santa Margarita, me invade una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sé si lo que escuché fue algo real o si fue el resultado de mi mente presionada por las anécdotas que me contaron los lugareños. Sin embargo, cada vez que recuerdo los lamentos en la oscuridad y los pasos que se oían con claridad en el piso de arriba, siento que hay rincones de la historia que los muros antiguos se resisten a revelar. Me resulta imposible negar que aquel lugar parecía tener vida propia, marcada por un sufrimiento que se impregnó en sus pasillos. He continuado con mi profesión y he visto otros edificios con fama de estar encantados, pero nada comparado con la atmósfera de esa hacienda. Pude observar detalles tan sutiles que me dejaron claro que hay realidades que no siempre se pueden explicar solo con mediciones y planos arquitectónicos. A veces, la memoria de la gente y las vivencias que se quedan atrapadas en las paredes hablan con más fuerza que cualquier documento histórico o informe profesional. Aquella noche de tormenta me dejó una lección: los lugares antiguos encierran sus propias sombras, nacidas de tragedias y esperanzas frustradas. Intento no pensar demasiado en eso, porque mi labor sigue siendo práctica y terrenal. Aún así, no puedo olvidar que hay rincones donde la lógica no basta para entender lo que ocurre. Así que prefiero conservar la experiencia como un recordatorio de que, en mi campo, no solo se restauran edificios, a veces, uno se topa con vestigios de historias vivientes que acechan en la penumbra. En el fondo, supongo que seguiré siendo un arquitecto escéptico, pero mi escepticismo ya no es tan tajante como antes. Si alguien me pregunta si el fantasma de la hacienda existe, no tendría una respuesta rotunda. Tal vez sea solo una leyenda, tal vez sean energías atrapadas, o tal vez la misma soledad del lugar se encargue de fabricar ruidos que adoptan forma en nuestra mente. Lo único que sé es que mis recuerdos de esa noche aún rondan mi memoria, como una persistente advertencia de que hay secretos más allá de la superficie. Y por más que intente desecharlos, permanecen ahí, aferrados a mi experiencia en la antigua Hacienda Santa Margarita. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.